La última, entonces, ponencia de este ciclo que hemos denominado Verdad Histórica y Revolución Cultural. Agradezco de vuelta a las autoridades de la Universidad Pontificia Bolivariana por la invitación en este último, mi último día aquí en Medellín. Cuando comenzamos el ciclo, nuestro ciclo de conferencias sobre la verdad histórica y la revolución cultural, dejamos sentado que, según decía ese gran pensador brasileño que fue Plinio Correa de Oliveira, la revolución con mayúscula era ese movimiento que busca destruir un poder o un orden legítimo e instalar en su lugar un estado de cosas o un poder ilegítimo. Y para esto intentamos ver someramente las ideas ayer de la Revolución Francesa, de Lutero. Vimos o intentamos ver por lo menos cómo se desarrollaba a partir de ciertas ideologías un intento de cambio en la concepción histórica de nuestra sociedad. También decimos que la revolución como tal era ese dar vueltas, revolver, significa eso, dar vuelta, un orden establecido de cosas. Y quizás esta revolución, este dar vuelta, al menos posee cinco características bien marcadas. Toda revolución, en cuanto tal, sea cual fuere y del pelaje que fuese, intenta ser universal. Es decir, dada o intentada dar para todo el orden, no solamente para un lugar determinado, sino para toda la sociedad y todo ámbito de la sociedad. En segundo lugar, toda revolución de la ideología que se precie intenta ser una, es decir, uniforme, pandémica, que se desarrolla como si fuera un solo organismo. En tercer lugar, la revolución con mayúscula tiene deseos de totalidad, intenta ser total. ¿Por qué? Porque se realiza en todos los campos, en todas las manifestaciones del hombre. Lo vimos al principio cuando contemplamos ese pequeño video de esa conferencia de intelectuales, ¿no? Este expresidente boliviano que nos decía que justamente hay que buscar, no queda ningún ámbito, el ámbito de las novelas en televisión, de las películas, de la radio, del teatro, del cine, de la cultura, del arte, de lo que fuera. Es decir, es total. En cuarto lugar, la revolución en sí intenta ser dominante, al menos en la inmensa mayoría de las naciones occidentales. Y por último, en quinto lugar, toda revolución es procesiva, es decir, es un proceso, no es que comience y termina. No es un hecho aislado o temporal que dura un par de años, un par de décadas, es un proceso que lleva ya muchos siglos. Ya hablamos entonces en alguna de las clases de los jalones que como enmarcan la revolución actual de las cosas. Vamos a intentar ahora hacer un análisis de las causas próximas, algunos de sus ejemplos y un esbozo de lo que podría ser una reacción contra la revolución. Es decir, la conferencia de hoy no es de tipo histórica, sino más bien de tipo filosófica. ¿Cuáles son los orígenes intelectuales de lo que hoy vivimos como una gran revolución? Un gran filósofo argentino que fue martirizado por el terrorismo marxista, que fue Jordán Bruno Yenta, profesor, papá de familia, que lo mataron saliendo de su casa yendo a la Santa Misa. Jordán Bruno Yenta tiene un librito titulado Libre Examen y Comunismo. Libre Examen y Comunismo. Donde intenta analizar la relación que existe entre las ideas de Martín Lutero, pensador que vimos ayer, y el pensamiento marxista. En efecto, han sido las invenciones del siglo XVI las que por su origen van a devenir luego en la ideología marxista. ¿Por qué esto hay que decirlo desde un inicio? El liberalismo como tal, ideológicamente hablando, y el marxismo tienen al menos una misma matriz ideológica en su origen desde el momento en que parten del yo, de ese advenimiento del yo del cual hablaba y ayer hablamos con Maritain. Ese advenimiento de yo que intenta ser independiente de la realidad. Y acá no nos referimos, y esto vale la pena resaltarlo, como algunos entienden por lo general parcialmente. Entienden muchas veces al liberalismo como una postura económica, nada más que eso. Apenas una rama de esta ideología. No nos referimos a esto en absoluto, sino a la ideología, a digamos a la cosmovisión que tienen, que es netamente antropocéntrica. Es el hombre que está en el centro. A esa ideología en la cual el hombre resulta como la medida de todas las cosas, podría decir Protágoras, antes de Cristo. Este ha sido quizá el tema de la novela del gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, cuando él titula en su novela Demonios, una novela que se recomienda vivamente, y plantea justamente que de padres de ideología liberal habitualmente surgen hijos reaccionarios comunistas. La frase de Dostoyevsky famosa es: de padres liberales, hijos comunistas. No es que sea necesariamente así, porque de hecho no es matemático. Lo que intenta decir el pensador ruso es que la matriz ideológica del liberalismo en cuanto a ideología, por su antropocentrismo, por su libre examen y compañía, por lo general engendra como reacción el pensamiento que parece ser contrario, al menos en la praxis. Como ya hemos visto, gran parte de la filosofía moderna, su espíritu, su pensamiento, que se van plasmando después en la cultura, al menos la cultura occidental como una manifestación humana, se han constituido a merced de una crítica progresiva de las concepciones tradicionales y cristianas, preparando así la actual crisis humana en la que hoy nos encontramos todos inmersos. Con Lutero, ayer lo hemos visto, y su anti-intelectualismo, el desconfiar de la propia razón humana, de raigambre del movimiento nominalista, se fue expresando no solamente la poca o casi nula intervención de nuestra propia inteligencia, la prostituta razón, recuerdan, llamaba así Lutero, a la inteligencia, sobre todo al momento de interactuar con la realidad, justamente desconfiando de la posibilidad de intelecto de conocer la esencia de las esencias de las cosas. Ellos creen, con este movimiento del nominalismo, que no se puede alcanzar ninguna esencia de las cosas y no hay certeza de nada. Es un movimiento, como ayer decíamos, netamente escéptico. Uno no puede terminar de conocer ninguna cosa, por eso las cosas se van nombrando o vamos conociendo las cosas a partir de los nombres que le vamos poniendo. Ahí viene la palabra, el término, nominalismo. Como no conozco la esencia de las cosas, nos ponemos como de acuerdo por una cierta convención y a la mesa le vamos nombrando mesa, porque estamos de acuerdo en poner ese nombre. Al hombre le decimos hombre, a la mujer le decimos mujer, pero son finalmente convenciones, porque la cosa o la esencia de la cosa, para el movimiento nominalista, queda siempre como muy lejos, muy difuso. El intelecto no es lo suficientemente fuerte como para captar ni siquiera la verdad de las cosas. Por eso de fondo es un cierto relativismo al que lleva. Primero entonces Lutero y su antiintelectualismo. Pero Lutero, cierto, no va a pasar de ser un mero ariete en ese entramado de esto que llamamos la revolución con mayúscula. Van a seguir otros después. René Descartes, uno de los grandes, entre comillas, reformadores, como lo llama Maritain, quien siendo él cristiano, católico, Maritain iba a misa, Descartes iba a misa, digo, comenzó a afirmar, sin embargo, que la filosofía no tenía por fin el conocimiento de la realidad. Esto puede ser de Descartes en el discurso del método, en sus meditaciones metafísicas. No tiene por finalidad el conocimiento de lo real en cuanto tal, sino la transformación de la misma realidad en provecho del hombre. Algo similar va a decir Karl Marx cuando va a decir que la filosofía en realidad no es para conocer la verdad, sino para cambiar la realidad. Con esa duda metódica de Descartes, dudando incluso de la misma evidencia, al mismo tiempo anunciaba un nuevo método, una nueva filosofía, de ahí el discurso del método. Desde ahora, desde Descartes, todo carece de certezas, incluso las mismas verdades científicas. No importa lo que diga la ciencia, también incluso hay que dudar de ella. Descartes admite la existencia real, objetiva de las cosas exteriores, pero hace reposar sus conclusiones sobre el conocimiento subjetivo. No es que él niegue la realidad existe para Descartes, pero es según como pasa por el tamiz de mi propia subjetividad. Aquel yo que piensa, cogito ergo sum, pienso luego existo. Ese cogito ergo sum, como muchas veces se lo entiende mal, en la filosofía cartesiana, no es el cogito normal, no es el cogito de, porque pienso, porque me doy cuenta que pienso, por lo tanto, entonces, evidentemente existo. Nadie podría pensar si antes no existiese. Bien, ese es el modo, si queremos, vulgar, de difusión, de divulgación, que a veces uno que escucha, que es, en realidad, Descartes nunca dijo eso. La filosofía de Descartes de fondo es, no es, pienso luego existo, por lo tanto, el pensar es un accidente de mi ser, de mi modo de ser, de mi existencia. Sería muy, muy sencillo, eso todo el mundo lo sabe. Lo que Descartes dice con je pense, donc je suis, pienso, luego existo, cogito ergo sum, es esto, es porque pienso es que existo. Es decir, el pensar no es consecuencial, sino que es causal. Esto es elemental para quien lea los textos de Descartes, uno de los primeros libros, muy fácil de leer, por cierto, ¿no? Yo lo leí creo que a los 18 años más o menos. El discurso del método, un librito así apasionante, muy fácil, escritor genial, Descartes escribe muy bien. Es decir, no es que porque entonces pensé, yo, claro, me doy cuenta que estoy vivo, que existo. No, momentito. A partir de la nula certeza que tenemos de la realidad, según Descartes, por lo tanto, la realidad va a comenzar a ser a partir de mi propio pensamiento. Eso significa, eso es el núcleo central del cogito cartesiano. Para quien desee más sobre este tema, sobre todo los que se dedican a la filosofía, recomiendo vivamente la obra del padre Cornelio Fabro. Cornelio Fabro es un gran pensador italiano del siglo XX, tomista, gran conocedor de los modernos, quizás el que se ha conocido mejor a los modernos en la primera mitad del siglo XX. Todo carece de certeza, es decir, es el conocimiento subjetivo, ese cogito con mayúscula, el yo que piensa. Vendrán después los iluministas, estos propagandistas que autodenominados filósofos, en realidad en ningún manual serio de historia de la filosofía moderna se llama verdaderamente, se estudia por lo menos verdaderamente como filósofo a Voltaire, a D'Holbach, a Diderot, a ninguno de estos, ni siquiera a Rousseau. Son filósofos autodenominados, son propagandistas. Lejos de plantear una verdadera filosofía, o al menos un sistema filosófico, reducen el filosofar a una especie de epicureísmo que atrasaba ya 2000 años, pero que con la fuerza corrosiva de la repetición, de la publicidad, de la enciclopedia, ese movimiento gigantesco, va a continuar agrandando las bases del pensamiento moderno, tanto en su corriente empirista como en su vertiente idealista. En este sentido, por ejemplo, Hume, David Hume, va a decir que no podemos conocer más que nuestras sensaciones. Hume plantea que el vaso no es conocido por mí, yo conozco la sensación que tengo del vaso, nada más. Ni siquiera la esencia del vaso, el resabio de mis sensaciones. Las manifestaciones sensibles de las cosas van a quedar para la inteligencia simplemente en el plano del utilitario y no de lo verdadero. De ahí que el utilitarismo anglosajón esté como metido en el ADN de toda filosofía, a menos británica, o de las islas británicas. No solamente, sin embargo, los empiristas, sino también los idealistas, la otra vertiente, como Immanuel Kant, el metódico, profesor de Königsberg, nacerán de estos principios, por decir así, revolucionarios, alegando que aunque la realidad es objetiva, esta resulta de la creación del espíritu humano. Es decir, la realidad se objetiviza a partir de mi subjetividad. Es a partir del desarrollo autónomo de nuestras propias leyes, de las leyes del pensamiento puro, lo que Kant va a llamar las famosas categorías, que vamos a deducir que ninguna verdad se impone como tal, ninguna realidad se impone como tal, sino que pasa siempre por el tamiz de vuelta del propio intelecto, o de las categorías, o de las formas a priori del pensamiento, o de la sensación, todo lo que plantea en la crítica, ¿no? En la primera, en la pura, la razón pura. Cada hombre es desde ahora dueño no solo de su pensamiento y de su conciencia, sino la única fuente de la ley y de la moral, que traducidos modernamente son libertad de pensamiento, libertad de conciencia, principios elementales que hoy por hoy entonces parecen ser universales. Los pensadores posteriores a Kant, van a seguir sus huellas. Y así, por ejemplo, Fichte va a decir que no queda más que el yo con mayúscula, el pensamiento del individuo que, chocando con el mundo exterior, es decir, lo que no es yo, el no yo, el ello, dirán los psicólogos, los psicoanalistas, se va desarrollando y se va a estar realizando. Es decir, yo me... esto lo dicen muchos hoy por hoy. Me desarrollo a partir de la contradicción del no yo. Yo soy cada vez más yo mientras me contraponga a lo que no es yo, al no yo. Y acá nos encontramos casi en los orígenes del método hegeliano y después marxista, de la tesis y la antítesis, que lucha mediante engendra justamente la síntesis, ese tercer momento del absoluto, va a decir Hegel. Como no podemos detenernos acá, ni es una clase de filosofía, naturalmente, a explicar los principios, vamos a decir simplemente a modo de síntesis que, al menos para Hegel, ese gran pensador, muy agudo realmente, del cual Marx va a tomar sus principios, para Hegel lo que hace avanzar al mundo, la idea con mayúscula, es esto que denominamos ya en la primera clase la dialéctica. Es decir, la contradicción perpetua de los contrarios. Es el modo en que las cosas evolucionan, se desarrollan, prosperan. Nace la semilla, perdón, mejor dicho, muere la semilla, nace la planta, luego la flor, muere entonces el fruto, nace de vuelta la semilla, muere la semilla, nace la planta. A partir de la contradicción de los contrarios, es justamente que avanza, dicen ellos, el mundo biológico. Por lo tanto, traspasado eso al mundo social, al mundo humano, también a partir de los contrarios es que va a ir avanzando el mundo. Este es el núcleo de la dialéctica en el ámbito de la historia. Y aquí nos encontramos entonces con los orígenes de este método. Es la contradicción perpetua de los contrarios. Es como un ciclo. Un pensador francés, Jean Husset, señala, cito: si la idea permanece a sí misma, no puede evolucionar y constituir toda la historia. La historia va a surgir de lo que Hegel llama la dialéctica. La idea no es lo que ella es, puesto que es un devenir que cambia sin cesar, pues no existe sino para contradecirse, para negarse a sí misma en cada instante. No hay nada que sea y que dure. No hay nada más que la contradicción perpetua. Por lo tanto, el idealismo es una reivindicación de independencia más o menos total del espíritu humano que se manifiesta por el rechazo de esta sumisión al objeto. Fin de la cita. De resumen esta frase, Jean Husset, pensador que había sido marxista en su juventud, después se da cuenta que eso no lo llevaba, o creo que incluso hasta anarquista, a demasiado, y plantea esto entonces, esto que el idealismo en general como movimiento filosófico intenta reivindicar la independencia del espíritu humano respecto del objeto. No importa lo que el objeto sea, no importa, lo importante es mi idea, más en el ámbito nuestro, lo importante es mi ideología, lo que yo quiero que sea. Marx, dijimos, seguidor de la filosofía de Hegel, en cuanto a seguidor de la filosofía de Hegel, va a tomar la dialéctica como el motor de la historia. Y aquí llegamos entonces a cómo esas ideas libres, entre comillas, del siglo de las luces, de la Revolución Francesa que ayer vimos, del liberalismo rusoniano, van a terminar desembocando en un planteo marxista. Y esto es lo que queremos decir cuando decimos que el marxismo, en última instancia, y aunque resulte y parezca paradójico, es un momento o un apéndice del movimiento liberal del siglo XVIII. ¿Cuál es el motor del marxismo? Es la revolución dialéctica. Para el marxismo, esta lucha dialéctica que se da en la historia es lo que hace que todo se encuentre o deba encontrarse en una revolución perpetua. Es decir, será gracias a estas contradicciones, a las negaciones de lo ya estipulado, como la humanidad va a ir progresando. si uno va negando lo que está estipulado, entonces de ese modo es el mejor empujón que uno puede darle a la humanidad para que progrese. Es por esto que todo lo que se presente como una realidad instituida tendrá que ser negado o destruido para que la revolución vaya hacia adelante y la historia progrese. No hay ninguna verdad estable que valga hoy y también mañana. Solo la contradicción permanente, la dialéctica, es, en una mente con filosofía marxista, el motor del verdadero progreso. Donde no haya contradicciones, por lo tanto, habrá que crearlas, armarlas y promoverlas. Al menos esto decía Mao. Nos preguntamos, ¿pero esto no llevaría a una anarquía generalizada? Ciertamente. Pero para evitarla, nada más lejano, aunque parezca locura, nada más lejano al marxismo que el anarquismo. Para evitar justamente esta anarquía absoluta, está justamente el Estado, el patrón último y custodio de la revolución. Por eso la idea fuerza, como señala Janusset, lo que exalta y anima el verdadero marxista, es el ideal cada vez más movedizo de la revolución continua, como lo va a llamar Lenin, o la revolución permanente, como la llama Trotsky. Para esto será necesaria esta frase, la toma de conciencia para la acción. Repito, para esto habrá que, esta frase hermosísima, no digo, recurrente, que hoy se usa mucho, ¿no? Concientizar, hay que concientizar, hay que tomar conciencia. La toma de conciencia para la acción, fórmula marxista por excelencia, que será papel fundamental, no de cualquier persona, sino del intelectual. La toma de conciencia va a ser justamente el papel fundamental del intelectual. Lo vemos en el video hace algunos días. Ya no habrá verdades que transmitir, sino fuerzas que ejercitar. Nunca insistiremos bastante sobre el tema. El secreto está en la dialéctica. El secreto está en la dialéctica. Cuando no existan contradicciones en la realidad, habrá que suscitarlas y cultivarlas. La revolución, especialmente la marxista, va a intentar ver contradicciones por todas partes y hasta buscará hacerlas estallar donde no se manifiesten, incluso dentro de los propios partidos comunistas. Cito de vuelta a Janusset. No nos sorprende, por tanto, que Mao Tse-tung desea oposiciones incluso dentro del mismo Partido Comunista. Es normal que se produzcan discrepancias dentro del partido y que éstas den lugar a pugnas. Es la reacción interna del partido frente a las pugnas. Es la reacción interna del partido frente a las contradicciones entre clases en la sociedad y entre el orden nuevo y el antiguo. Si no hubiese contradicciones en el partido, ni la lucha para resolverlas, sería síntoma de que el partido dejó de tener vida. Fin de la cita. Es decir, incluso en un mismo partido de tinte marxista tiene que haber contradicciones e internas y dialécticas. Como bien lo explicará más cercano a nosotros el padre Julio Membiel, cito, la dialéctica consiste precisamente en esto, en buscar en todo la lucha, la contradicción, lo que divide. La dialéctica considera que en toda realidad social se encuentra una contradicción interna, clave de su evolución ulterior. La sociedad llamada capitalista oculta una contradicción interna entre capitalistas y proletarios. Esta sociedad ha de evolucionar en la medida en que la contradicción entre las dos clases, haciéndose cada vez más violenta y aguda, llega a un punto de ruptura. Siempre existen posibilidades de contradicciones internas, realmente preexistentes o artificialmente provocadas. Que estas contradicciones sean reales o ficticias, al comunismo no le interesa. Tampoco le interesa hacerlas desaparecer. Al contrario, el comunismo quiere arrastrar a la práctica de la dialéctica, haciendo entrar en su mecanismo para que conscientes o no la practiquemos. Termina. La realidad concreta de esta práctica de la dialéctica consiste en explotar la existencia de dos campos políticos a propósito de cada contradicción, o si no, en crearlos. Fin de la cita. A mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando muchísima gente quedaba sin empleo gracias a eso de las nuevas tecnologías, entre otras las máquinas de vapor, por entonces, el movimiento marxista, desde el punto de vista político, va a ver una beta claramente explotable en el descontento social y va a aplicar la dialéctica de obreros y patrones, ricos y pobres. Pero poco a poco, aunque la pobreza nunca va a acabar, por cierto, esta vertiente de patrón, obrero, ricos y pobres fue poco a poco zanjándose y ya no era del todo útil en el siglo XX. Pues al mejorar las condiciones laborales, entonces, habéis de cambiar de tópico. Es acá entonces cuando va a aparecer este pensador, al que venimos siguiendo desde el principio, que fue Antonio Gramsci, quien desde 1929 a 1937 escribió desde la cárcel medio centenar de libros, que luego de su muerte se van a publicar bajo el nombre de Quaderni del Carcere, Cuadernos de la Cárcel. Apuntes sobre temas diversos, completamente independientes entre sí, ensamblados solamente por la línea de fondo de su pensamiento, es decir, el papel del intelectual en la sociedad, es decir, la revolución que hay que dar desde la cultura y no desde la calle. Gramsci en esto fue el único que se dio cuenta, menos en su momento, que no bastaba simplemente con un Estado totalitario para dominar a la población. Hacía falta convencerla de que lo mejor que le podía pasar a esa población es estar bajo ese régimen totalitario. Citamos ya a Gramsci este párrafo que ahora de vuelta repito. Cito: la filosofía de la praxis, dice Gramsci, nombre con el cual él va siempre a nombrar al marxismo, la filosofía de la praxis, sigue siendo Gramsci, presupone todo ese pasado cultural, el Renacimiento, la Reforma, la filosofía alemana, la Revolución Francesa, el calvinismo y la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que se encuentra en la base de toda la concepción moderna de la vida. Voy a citar de vuelta porque... Es decir, Gramsci es un marxista. Y fíjense lo que él dice, que lo que implica a su juicio ser marxista. Cito: el pasado cultural del Renacimiento, la Reforma Protestante, la filosofía alemana, la Revolución Francesa, el calvinismo, la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que se encuentra en la base de toda concepción moderna de la vida. Fin de la cita. El planteo de Gramsci es que dar un protagonismo indefinido al proletario, al proletariado, que es un momento dialéctico más de la historia, es justamente lo que le impide avanzar al marxismo. Es indispensable para él tomar lo que él llama la sociedad civil, entendida esta, cito a Gramsci, como el conjunto de los organismos denominados privados que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad. Fin de la cita. Es ahí entonces donde él denomina, o a lo que él denomina, sociedad civil, donde se da el verdadero campo de batalla. No en la calle, sino en la lucha de las ideas. Luchan entre sí diversas ideologías o diversas cosmovisiones que amalgaman desde las expresiones más elementales del sentido común, de la gente sencilla, hasta las elaboraciones más sofisticadas e intelectuales. Por eso siempre plantea que cuáles son los lugares que hay que tomar: la escuela, la iglesia, la universidad y los medios de comunicación social. Gramsci siempre va a decir que estos cuatro pilares son los que finalmente terminan dominando desde el interior a la sociedad. De nada sirve tener un tiempo, de nada sirve tener un Estado totalitario, por ejemplo, como en Venezuela, si la gente no está convencida de que Maduro es lo mejor. Entonces no va a seguir nunca con el régimen. O sea, justamente la revolución no fue totalmente hasta sus últimas consecuencias en el país hermano de Venezuela, porque no se convenció a la gente, no se cambió del todo, gracias a Dios, su sentido común. No se fue hasta las últimas consecuencias. En esto Gramsci es un profeta, es único. Gramsci está convencido entonces de que no hay ninguna revolución que sea realmente duradera sin una previa, cito entre comillas, concientización, lo que se llama toma de conciencia, y que se origina y que se desenvuelve siempre en el ámbito de la cultura. No es para Gramsci cambiando las relaciones económicas como uno va a hacer una revolución, sino creando una nueva hegemonía que transforme la sociedad. Después, casi como connaturalmente, vendrá la conquista del Estado, pero esta deberá pasar por la transformación de la sociedad civil en la que el Estado se apoya. Es por esto que la revolución le corresponde principalmente a aquellos que se dedican a, entre comillas, trabajar con la inteligencia. Eso es un verdadero revolucionario para Gramsci. Cito Gramsci: una ideología es una concepción del mundo que se manifiesta en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida, individuales y colectivas. Esto entonces es lo que hay que crear, pues una nueva ideología, y para ello será necesario un nuevo sentido común. Y cuando nos referimos al sentido común, valga la repetición, no hacemos referencia a ese sentido interno que poseemos todos los seres humanos, sino, en palabras de Gramsci, es esa concepción tradicional popular del mundo que pedestremente se llama instinto y que es, si no, una adquisición histórica, primitiva y elemental. Cita de Gramsci. El sentido común es la filosofía de los no filósofos, es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. Es decir, que el sentido común sería así como la aceptación elemental de una concepción del mundo, de una Weltanschauung, como dicen los alemanes, para usar la palabra alemana, elaborada no por uno mismo, sino por mentes de clases hegemónicas, por la iglesia, la universidad, los colegios, por todo lo que tiene un cierto poder, según Gramsci, ideológico, protegido coercitivamente por el poder del Estado. Por eso no se puede decir que en el curso de todos los siglos haya habido un solo sentido común, sino varios, según Gramsci. O mejor dicho, dicho sentido común no es algo que brota o que brote espontáneamente del hombre, sino algo que evoluciona, va cambiando con la historia, y hay que cambiarlo con la historia. ¿Quiénes son los forjadores del sentido común? ¿Quiénes transmiten la cultura? ¿Quiénes desarrollan hábitos y forjan criterios? Principalmente dos factores o dos ámbitos: la educación y la iglesia. Para Gramsci era principalmente esta última. ¿Por qué la iglesia? Porque según el pensador italiano, es justamente la iglesia la única que se mantiene en el semper in idem, o la que debería mantenerse en el semper in idem, siempre en lo mismo. Era una predicación uniforme a lo largo de los siglos. Gramsci decía: lo mismo escucha un universitario en una capilla de Oxford que una viejita campesina analfabeta en el sur italiano. Fue esta y no otra la causa por la cual la filosofía moderna no logró prender, especialmente en las masas populares. Es decir, porque la gente normal que no leía filosofía tenía una fe sencilla. ¿Qué hacer entonces? Pues por un lado entonces, para Gramsci, habrá que apoderarse o aprovecharse de los movimientos disidentes que están dentro de la iglesia. Él va a hablar en su momento de un movimiento llamado la herejía modernista, que planteaba que, así como el mundo moderno iba cambiando, también la iglesia tenía que cambiar en sus concepciones para poder acomodarse al mundo. Por otro lado, tomar la educación. Iglesia y educación son las dos cosas que Gramsci dice que hay que tomar siempre. Para Gramsci se trata de una guerra que se adecua a la diversidad de las circunstancias, pero por encima de todo esto, se trata de una guerra total, que en última instancia es una guerra teológica, la enunciada por San Agustín en De Civitate Dei. Es el mismo Gramsci quien lo afirma, y no yo. Cito a Gramsci: el Partido Comunista es, en el periodo actual de las cosas, la única institución que puede compararse seriamente con las comunidades religiosas del cristianismo primitivo, sigue diciendo Gramsci. Con las limitaciones dentro de las cuales el partido existe ya a escala internacional, se puede intentar una comparación y sentar un orden de juicios entre los militantes de la ciudad de Dios y los militantes de la ciudad del hombre. Fin de la cita. Es decir, quien plantea que hay una lucha teológica no es el curita no sé cuánto, el papa no sé cuánto, es Gramsci. Para Antonio Gramsci, todo puede ser utilizado e instrumentalizado. Hay que aprovechar incluso las ideas mismas de las clases dirigentes, empleando, por ejemplo, su lenguaje, su mismo lenguaje. Habrá que enarbolar banderas de las libertades burguesas, de la democracia, van a ser como brechas para penetrar en la sociedad civil. Habrá que presentarse, incluso dice él, maquiavélicamente, como defensor de esas libertades democráticas, pero sabiendo muy bien que se las considera tan solo como un instrumento para la marxistización general del sentido común del pueblo. Por eso nunca, aunque parezca otra paradoja, si el marxismo busca en sus fuentes originales la dictadura del proletariado, nada más alejado o nada más contradictorio que un partido comunista que se presenta a elecciones. No puede ser, si uno va al menos al pensamiento clásico de Marx, si se busca finalmente la dictadura del proletariado, por lo tanto se está en contra de la democracia. Pero Lenin en esto va a ser claro, hay que aprovecharse también, y va a decir más todavía, cito textualmente, ¿no? Va a decir que el modo más efectivo y rápido para la toma del poder en tiempos modernos es la democracia. ¿Cómo se da esta revolución cultural? Sería imposible detallarlo por completo, no en una conferencia, ni siquiera en una materia completa o en un semestre. Son tantos los ámbitos de la cultura que analizarlos de modo pormenorizado quizás abarcaría toda una vida. Yo he elegido con intención puramente pedagógica, y ya promediando más de la mitad de esta charla, tocar dos puntos pequeños que se dan habitualmente y que son fácilmente entendibles por todos nosotros. Uno, en el ámbito lingüístico, y otro, en el ámbito de los conceptos. En el ámbito lingüístico, se lee en el primer libro de las Escrituras, en el libro de Génesis, que además de pasearse Adán por el Edén con el mismísimo Dios, por una prerrogativa especial dada al primer hombre, era Adán el que le ponía el nombre a las cosas. Mirando su esencia, pone su nombre. Y por lo tanto, al poner el nombre a las cosas, según la concepción antigua, las iba dominando. Esto del nombre tiene mucha tela detrás. Incluso en la filosofía judía y en la cábala judía, en la cábala hebrea, se plantea esto de que cuando uno conoce el nombre propio de una cosa, termina sabiendo su esencia y hasta dominándola. Perdido este don divino por el pecado de origen, el hombre busca desde siempre, y como a tientas, nombrar la realidad para poder aferrarla, contenerla, poseerla. Esto, en otra cosa, es lo que durante siglos buscó, decíamos, la cábala judía, ante la cual Jorge Luis Borges, ese poeta agnóstico que tuvimos en la Argentina, en un famoso y ácido poema titulado El Golem, dice en sus primeros versos lo siguiente: si, como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo, y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Si quien nombra posee cierto dominio sobre las cosas, y quien mejor nombra, mejor posee, más dueño de esa cosa se hace. Esto lo supo siempre la filosofía, desde Platón hasta Santo Tomás, desde Protágoras hasta la Escuela de Frankfurt. Es por esto que tanto Marx como Engels reconocían, cito, en el manifiesto, que el arte de crear con la palabra es un instrumento al servicio de la revolución. Digo de vuelta la frase de Marx y Engels, el arte de crear con la palabra es un instrumento al servicio de la revolución. Stalin llegó a decir algo más. Las palabras son balas, decía Stalin. Por eso llamaba a los escritores, Stalin, los ingenieros de las almas. Interesante esa definición. A Gramsci tampoco se le escapaba todo esto cuando decía, cito, las ideas y las opiniones no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo. Han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión. Un grupo de hombres o incluso una sola individualidad que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de actualidad. Fin de la cita. Es decir, no pensamos, dice Gramsci, lo que queremos pensar, sino lo que muchas veces nos han dicho que tenemos que pensar. Porque es imposible que el conocimiento, la cultura, las modas broten desde abajo, desde las masas. Podrán influir, pero no mantenerse políticamente sin la aparición de una élite de intelectuales, y acá llamamos intelectuales, siguiendo el esquema gramsciano, donde tan intelectuales, un actor es un actor como un filósofo verdadero, alguien que comunica ideas. El actor también comunica ideas. La masa, y en esto estamos de acuerdo con los marxistas, jamás distingue, jamás logra ser totalmente independiente ni organizarse sin una élite que comande o que dirija. Por eso, la receta de Gramsci es clara. Conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo. Conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo. ¿Y cómo cambiar el mundo? Cambiando primero las ideas. Y para esto es necesario usar la palabra, el verbo, el logos, aquello con lo que nos comunicamos. Cambiar las palabras, como decía Orwell en su novela 1984. Incluso él imaginaba, Orwell escribe a principios del siglo XX, 1984 es como una especie de novela apocalíptica, lo que podría llegar a suceder en el futuro. Decía Orwell que va a existir una policía del pensamiento. En su novela existe una policía del pensamiento. Una policía del pensamiento que va a velar por los cambios conceptuales. Cito un texto de la novela. Creerá seguramente que nuestro principal trabajo, decía uno de estos policías, un policía que estaba encargado de cambiar el concepto, cambiar las ideas de la gente. Creerás, decía seguramente, que nuestro trabajo principal consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos nosotros es destruir palabras. Centenares de palabras cada día. La finalidad de la nueva lengua es limitar el alcance del pensamiento y estrechar el radio de acción de la mente. No construimos palabras, sino que destruimos las que ya están, o les cambiamos el significado, le vaciamos el contenido. ¿Qué significa libertad? ¿Qué significa a partir de ahora igualdad? ¿Qué significa fraternidad? ¿Y cómo se cambia el pensamiento? Uno de los modos es cambiando las palabras. Y uno de los modos para cambiar las palabras es lo que conocemos con el nombre de eufemismo. Es muy sencillo. En griego el verbo femi significa decir. Femi significa decir. Eufemi, femismo. Eu, todas las palabras que ustedes conozcan con eu al principio, significa algo de bueno, ¿no? Por ejemplo, eucaristía, buenas gracias. Eutanasia, entre comillas, digo, ¿no? Buena muerte, thanatos, muerte. Eu, bueno, buena muerte. Eufemismo, buen dicho o bien dicho. Eso significa un eufemismo, ¿no? Es decir, disfrazar lo que debe decirse de manera franca y directa mediante vueltas, rodeos, subterfugios o neoconceptos. Hay, evidentemente que hay, claramente, eufemismos que son corteses, que son nacidos de la urbanidad y que no están mal. Nadie va a mortificar a un paciente, que tenga síndrome de Down, llamándolo mogólico. Cuando la palabra misma, aunque cuando nació, no tenía un sentido despectivo, hoy sí lo tiene. Hay eufemismos entonces que son claramente propios de la vida humana, normal, urbana, nos manejamos de esta manera. Pero hay otros eufemismos que, a propósito, se utilizan para ir modificando poco a poco la realidad a partir de los términos. Vamos a ver algunos. Hasta no hace muchos años, alguien que practicase el sexo contra natura, según el diccionario de la Real Academia Española, era un sodomita. Después, con el tiempo, fue llamado homosexual. Luego, gay. Al punto que hoy hasta llega a ser llamado gay friendly, quien acepta a esta gente como si nada tuviese de extraño. No juzgamos ni siquiera acá el caso. Son palabras. Como decía Hamlet, words. ¿Qué estás leyendo? Words, palabras. El aborto ha querido ser llamado en los últimos tiempos, tanto por liberales como por marxistas, con esta frase: interrupción voluntaria del embarazo. Cuando en realidad uno puede interrumpir una cena, puede interrumpir la ida al baño para después retomarlo, pero el embarazo no puede interrumpirse porque es un proceso continuo, salvo que se quiera interrumpir para liquidar a una persona. Es decir, pero no se puede llamar aborto porque es muy fuerte, llamémosle de otra manera. Entonces, por medio de los eufemismos se van cambiando. La gente que lamentablemente tenía alguna dificultad y posee alguna discapacidad, antiguamente, según el diccionario de la Real Academia Española, al menos en mi país se llamaba así, discapacitado. Hoy eso parecería que es un insulto, porque son, entre comillas, personas con capacidades diferentes. Los ciegos son no videntes, por lo tanto los sordos deberían ser no audientes, y los inválidos no caminantes. Yo no sé si hasta acá llegó, pero en mi país ha llegado una idiotez en grado sumo de intentar cambiar en el gobierno, desde el gobierno liberal que hay hoy, las letras de las palabras para que sea un lenguaje, que le llaman así, un lenguaje inclusivo. Ya no se puede decir todos y todas, o ni siquiera todos, como englobaría todos, sino hay que decir todes. ¿Acá no ha llegado todavía eso? No. Bueno, yo estoy imponiendo. Todes. Es decir, el famoso lenguaje inclusivo del todos y todas, presidente y presidenta, ahora es todes, todos y todx. T-O-D-X-S, todx. No es simplemente una ridiculez de un par de adolescentes que se pintan, no sé, o se ponen un pañuelo. En ellos, la moda va a pasar, porque toda moda pasa. Lo que intenta implantarse es una nueva concepción por medio de las palabras, porque intentan cambiarse por medio de la palabra la realidad. Porque las palabras, tenía razón Stalin, las palabras son balas. Por eso lo importante de hablar claramente y de no tomar el lenguaje equivocado. Pero nos preguntamos, ¿solo por medio de las palabras se va cambiando la realidad? No, dijimos que íbamos a tomar pedagógicamente nada más que dos ejemplos: el modo de hacer la revolución por medio de las palabras, y el segundo y último modo es por medio de los conceptos. ¿Cómo cambiamos el concepto ahora de una persona? Se denomina la ventana de Overton en base a un texto homónimo de Joseph Overton, ex vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública de Estados Unidos, a esto que voy a explicar ahora. Según el planteo de Overton, ningún tabú escapa a la eficacia de una técnica. Cualquier tabú que una sociedad tenga, con una buena técnica, puede ser destruido. Esta es la hipótesis de Overton, que se llama la ventana. Por consiguiente, se podría cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente de cualquier ámbito, de cualquier punto. El incesto, el bestialismo, la eutanasia, el canibalismo, por poner solamente algunos ejemplos. Para esto no haría falta un lavado de cerebro directo, sino una serie de técnicas avanzadas cuyo desarrollo pasaría casi inadvertido por la sociedad. Para mostrar de qué manera esta teoría explica cómo se pueden lograr los efectos deseados, conviene que nos centremos en un ejemplo, un tabú concreto que todavía hoy puede existir en la sociedad. Creo que todos nosotros estamos de acuerdo que no es malo comerse un asado. Bueno, alguno capaz que es vegetariano. Yo, para mí, eso. Yo no soy vegetariano, pero como animales que sí lo son. Alguno podrá decir, bueno, el canibalismo, sin embargo, no es muy bueno, no es del todo bueno. Está bien comer carne, pero comer carne en un ser humano. Bueno, creo que podríamos cambiar ese concepto. ¿Sería posible convertir en aceptable la ingesta de seres humanos? ¿Sería posible convertir en aceptable el canibalismo, la antropofagia? Según la hipótesis de Overton, todo podría darse en 5 etapas bien marcadas. Primera, la etapa que va de lo impensable a lo radical. En este primer estadio, la aprobación del canibalismo por la sociedad es todavía algo como impensable. La práctica de comer carne de la propia especie humana se encuentra en nuestra sociedad todavía en el nivel más bajo de aceptación de las posibilidades de Overton. Muy estrecha aún, por no decir cerrada a cal y canto. Porque la sociedad la considera, a la antropofagia, el canibalismo, como una acción repugnante. ¿Cómo voy a comer carne de un ser humano, de un hermano? La ventana, dice Overton, está cerrada. Y hasta el momento no se mueve. Para modificar esta apreciación, y amparándonos, dice Overton, en la libertad de expresión, se trasladaría esta cuestión a la esfera científica. Y habría que sugerir que para los científicos, en principio, no debería existir ningún tema que fuese tabú y ningún tema que no se pudiese al menos investigar. Por eso, dice Overton, podría realizarse un simposio etnológico sobre los rituales exóticos de culturas ancestrales para obtener declaraciones autorizadas sobre, por ejemplo, costumbres caníbales, forzando así la transición de la actitud negativa e intransigente original de una sociedad a una actitud al menos más positiva y más abierta. Con esto al menos se habría logrado el objetivo de la primera fase, eliminado el tabú, que la cuestión originalmente inaceptable empiece al menos a discutirse. Bueno, discutamos científicamente. Llamamos a un congreso, pongamos a varios etnólogos, antropólogos. Hay tribus en el pasado que hayan comido carne humana. Entonces pasamos ya a la primera fase. Segunda fase. La primera entonces de lo que parecía impensable, al menos a lo radical. Bueno, algunos radicales, bien extremistas, comían carne. Hay que aceptar esta realidad. Empecemos a investigar eso. Segunda. De lo radical a lo aceptable. En esta segunda etapa se persigue ya abiertamente la aprobación del canibalismo. Para que este pueda ser aceptado, hay que intentar seguir divulgando las conclusiones de estos científicos e insistir en lo oportuno que es no tener prejuicios sobre el tema. No calificar de intransigentes a quienes se nieguen a adquirir conocimientos sobre el mismo. Los que se resistan deberán empezar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y al desarrollo. Mientras se condena públicamente a los intolerantes de siempre, es necesario crear también un eufemismo, con la intención de que se pierda el significado directo del término original, con todas sus connotaciones que eran negativas. Hay que entonces sustituir la expresión original de canibalismo por otra. Es decir, no vegetariano humano. Paralelamente, se crearía un precedente histórico, quizás mitológico o inventado, que sirviese de referencia y pudiese ser utilizado como prueba de que la antropofagia es perfectamente legítima. El uso combinado de los medios de comunicación, de los grupos de presión, convertiría en aceptable más pronto que tarde el hecho de que haya personas que incluyen en su menú diario un poco de carne de la propia especie. Tercera etapa. De lo aceptable a lo sensato. Ya no es meramente que uno tolere, bueno, hay algunos locos que comen carne, ¿no? De lo aceptable a lo sensato. Para convertir en sensato lo que en un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer que la ingesta de carne humana sea un derecho de todo hombre libre. Lo que estoy diciendo yo es una teoría que se enseña en algunas universidades. La ventana de Overton es muy conocida. Es muy conocida. Habría que plantear entonces que es un derecho de todo hombre libre el comer carne humana. Un lema apropiado, dice Overton, podría ser el siguiente: un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Hace poquito tuvimos el debate nosotros en Argentina sobre el tema del aborto, y el leitmotiv de las abortistas era este: con mi cuerpo hago lo que quiero. Sí, con tu cuerpo, si querés cortarte un dedo, querida, pero hay un tercero involucrado. Fíjense, un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Al mismo tiempo, seguiría siendo absolutamente necesario arrinconar a quienes piensan diferente, es decir, a cuantos todavía impugnan la consolidación de este pretendido derecho a comer lo que uno quiera. Aquí se acusaría, decía Overton, a estas personas de radicales, que odian la antropofagia, retrógrados, extremistas, a quienes hay que arrojar en las hogueras mediáticas por su poca tolerancia. A su vez, pretendidos expertos y personajes conocidos del mundo de la comunicación van a insistir, a insistir, a insistir en que a lo largo de la historia humana nos hemos comido unos a otros sin que esto produjera extrañeza en aquellas sociedades. Como advertimos, el objetivo de esta tercera etapa es que el canibalismo sea considerado una costumbre al menos razonable, sensata. Cuarta etapa. Son cinco. De lo sensato a lo popular. A continuación, dice Overton, se debe poner toda la maquinaria del poder al servicio del ideal supremo. Los medios de comunicación, secundados por gente famosa y por autoridades, van a comenzar a hablar abiertamente de esta, ya no antropofagia, sino antropofilia. Me gusta, en el sentido de las papilas gustativas, me gusta la carne humana. Antropofilia. El amor al hombre. El canibalismo se convierte entonces en un tema predilecto de la industria del entretenimiento. El fenómeno asoma por primera vez en las películas, letras de canciones comerciales, novelas, espectáculos televisivos. De repente, también se produce el ensalzamiento de personajes relevantes que en la historia practicaron la, entre comillas, antropofilia, sigue sirviendo de modelo a las multitudes. El fenómeno pronto se vuelve imparable y hasta multitudinario. Además de reforzar su imagen positiva, los caníbales son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad opresora que les impide satisfacer sus apetitos y comer lo que su cuerpo les pide. Quinta etapa. De lo popular a lo político. El ideal ya está al alcance de la mano. En esta última etapa, dice Overton, la ventana de posibilidades, totalmente cerrada al inicio, aparece a escasos centímetros de abrirse de par en par. El punto definitivo consiste en preparar la legislación para legalizar justamente la antropofagia. Los partidarios de la legalización, incorporados en un grupo de presión, se consolidan en el poder y crean encuestas con el fin de mostrar un alto porcentaje de partidarios de la legalización del fenómeno. De forma casi automática, como una fruta madura que cae por sí sola de un árbol, se acaban estableciendo en la conciencia colectiva nuevos e incontestables dogmas como este que voy a decir ahora. Se prohíbe la prohibición de comer personas. Comer personas es un derecho humano. Quienes se oponen a la antropofilia incurren en un delito de antropofobia. Decíamos al principio que la ventana de Overton es una teoría política que describe, quizás con escalofriante exactitud, cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes eran consideradas locas o aberrantes, descabelladas, sean con el tiempo por completo aceptadas. Para uno sería aberrante, años atrás, que un niño de 6 años, disculpen los términos, le enseñen a meter su dedo índice en la vagina de una nena de 6 años que está en la escuela. Para uno sería aberrante que uno, que un profesor le enseñe a su alumno de, no sé si dicen kinder o jardín de infantes acá, que con sus labios succiona el pene de su compañerito para conocer el cuerpo del otro. Hace años esto parecía aberrante. Hoy lo tenemos en los libros de escuela del Estado argentino para la educación sexual integral con chicos que tienen entre 5 y 6 años. Y quien se oponga a esto, incluso desde el punto de vista legal, en mi patria, es tildado de un homófobo, de un retrógrado, de un... O sea, esto, lo que parece una locura en la ventana de Overton, esto está existiendo. Ya en la realidad está existiendo. No es una quimera o una idea de un loco yanqui suelto. Decíamos entonces que la ventana de Overton es una teoría política que describe con una exactitud escalofriante cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que estas ideas que antes parecían descabelladas ahora ya no lo sean. Intentamos describir cómo es posible esto. Hasta acá entonces, algo de lo que resulta la revolución y el modo de cambiar las ideas establecidas por la lingüística o por los conceptos. Vamos ahora al final de qué es lo que uno puede hacer ante todo esto. Decía un gran pensador francés, José de Maistre, contemporáneo a la Revolución Francesa, que una contrarrevolución no es una revolución contraria, sino justamente lo contrario de la revolución. Es decir, la revolución, decía José de Maistre, no es hacer otra revolución, la contrarrevolución no es hacer otra revolución distinta, no, sino es hacer simplemente lo contrario a lo que la revolución con mayúscula hace. Y con estas palabras es que queremos enmarcar estas reflexiones finales. Sería muy sencillo, y nos ahorraríamos mucho tiempo, si dijésemos entonces que basta con hacer lo contrario a lo que hemos escuchado, para ser unos verdaderos, digamos, contrarrevolucionarios. Pero sería un tanto perezoso de nuestra parte. Digamos algo breve, al menos, y contundente, si se puede. Si la revolución es el desorden, la contrarrevolución va a ser justamente la restauración del orden perdido. Y con esta acción, debe ser hecha en primer lugar en el ámbito personal, para después luego pasarlo al ámbito público. No una cosa sin la otra, ambas. Nada más eficiente que la toma de posición contrarrevolucionaria, franca y ufana, de un joven universitario, de un profesor universitario, que no tiene miedo públicamente en decir lo que realmente piensa, y no en aquello que es meramente políticamente correcto. La persona completa, ese individuo subsistente en una naturaleza racional, como decía Boecio, es tal que no habrá en él dobleces. No podrá existir en él un individuo y a su vez una persona, como decía Maritain, en su peor época. Es una sola cosa el hombre. No es que yo me muestro de un modo en la universidad, en el partido político, y de otro modo en mi casa, con mi familia, con mis amigos. En nosotros es lo mismo nuestra individualidad que nuestra personalidad. No somos uno en un lado y otro en otro. Es por esto que la conocida frase de Chesterton, que yo utilizo siempre y hasta el cansancio, cuando le preguntaron a Chesterton, ¿no?, gran escritor católico, le preguntaron: Chesterton, ¿usted es un escritor católico? ¿Usted es un escritor católico? Chesterton, con su famosa ironía y sutileza, dijo: no, yo no soy un escritor católico. Yo soy católico. Lo que pasa es que cuando escribo se me nota. Eso es lo que uno tiene que buscar entonces. Es que realmente se nos note lo que uno lleva adentro. La primera reacción que obtendremos seguramente será a veces quizás la de indignación, porque esto a veces es luchar contra, es nadar contra corriente. Pero si se persevera durante un tiempo, uno va a ver que poco a poco van a aparecer los compañeros. Porque es mucha, mucha más la gente que calla por miedo que por convicción. Es mucha más la gente que existe que todavía no ha perdido sentido común, no ha perdido la razón. ¿Cómo obrar? En principio, tender a los grandes medios de acción. Una acción contrarrevolucionaria merece tener a su disposición los mejores medios. En el ámbito cultural es necesario utilizar los medios lícitos a nuestro alcance, trabajando eficientemente y sin pausa. Un verdadero contrarrevolucionario debe tender siempre a la utilización de estos medios, los mejores, venciendo muchas veces ese espíritu a veces derrotista de algunos compañeros quienes de antemano abandonan la esperanza de disponer de cualquier tipo de acción porque no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Estamos liquidados, no tenemos poder, no tenemos plata, no tenemos nada, no somos nada. En segundo lugar, no mimetizarse con el mundo. La idea de presentar la contrarrevolución bajo una luz más simpática, positiva, haciendo que nunca se ataque los malos principios de la revolución con mayúscula, es lo más tristemente eficiente que puede haber para empobrecerla de contenido y de dinamismo. Yo me he negado siempre, cuando fue en Argentina y surgió el famoso, entre comillas, matrimonio igualitario, no puedo dar nunca matrimonio porque no hay madre, son dos varones, me he negado a llamar matrimonio eso, porque ya es conceder un eufemismo que no estaba dispuesto. Y públicamente, a pesar de haber sido criticado, con ironía, con siempre llamé con una palabra medio fuerte, para ustedes en Argentina no es tanto, que después, no por mí, sino por otras personas, se popularizó. En vez de matrimonio homosexual, yo llamaba con una sola palabra: putimonio. La gente se ponía a un cura diciendo esto. No, es que también uno tiene que terminar de llamar a las cosas por su nombre, hasta reírse de algunas cosas. Llamen a las cosas por su nombre, no le pongan otro nombre. Quizás Unión Civil hubiese estado mejor. Pero, es decir, buscaban cambiar con los nombres la realidad. La política del avestruz nunca fue buena. El avestruz deja la cabeza bajo tierra, pero el trasero a la intemperie. Tercera y última: buscar la intransigencia, en el buen sentido del término. La contrarrevolución no debe disimular su carácter. Debe hacer suyas las sabias palabras de San Pío X, diciendo: no es leal ni digno ocultar nuestra calidad de católicos cubriéndola con una bandera equívoca como si esta fuese una mercadería averiada de contrabando. Al final de cuentas, si uno no sigue con sus principios, nadie nos va a tomar en serio. Es lo que decíamos al principio. Cuando un profesor se planta en la clase y públicamente dice: miren, yo voy a dar esta clase a partir de mi concepción, yo soy un ateo, agnóstico, marxista declarado, lo que fuera. Bueno, esa persona es confiable. Porque está diciendo la verdad. Se planta Y dice, bueno, y al contrario, lo otro, lo mismo. O no, yo soy neutral, yo no. Nadie es neutral en sí mismo. Es una mentira. Acaba con una pregunta. ¿Está malo o está bien ser intransigente? Voy a terminar estas reflexiones con unas palabras que tomo prestadas del mismo Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, en un famoso discurso breve, titulado así, Odio gli indifferenti, se quejaba de aquellos que eran marxistas y cuando públicamente se presentaban ante la sociedad, decían, no, bueno, pero yo soy, no, soy neutral, yo no quiero, no. Por eso él dijo y escribió este discurso cortito llamado así, Odio a los indiferentes. Evidentemente, como no deberíamos decirlo, pero vale la pena porque a veces quizá uno puede quedar confundido, también nuestro Señor Jesucristo y toda la patrística dice que hay un odio sano y un odio insano. Jesús mismo dice, por ejemplo, quien no odia a su madre y a su padre no es digno de mí. Es decir, ese odio al mal se refiere a Jesús. Y a lo que lleva el mal, es lo que uno debe odiar. Por eso nos referimos a ese odio, digamos, santo, ¿no? Y no al otro. Termino glosando entonces las palabras de Antonio Gramsci. Odio a los indiferentes. Porque vivir quiere decir tomar partido. Quien en serio hoy vive en Hispanoamérica no puede ya pensar en una vida de paralíticos, de cristianismo anónimo o de catolicismo edulcorado. No. Ya no hay más lugar para la indiferencia, para la apatía o para el parasitismo. Por eso odio a los indiferentes. Porque la indiferencia es ese peso muerto de la historia que obra poderosamente en ella. Pasivamente, pero obra. La indiferencia es aquello con lo que no se puede contar. Tuerce proezas, arruina planes, castra voluntades y se ríe burlonamente de todos aquellos que quieren ser héroes o santos. Por eso yo odio a los indiferentes. Y los odio porque primero los odió el Señor, en cuya boca no caben los tibios, los apáticos, ni los que transigen a costa de todo. Quien no está conmigo está contra mí. Quien no rejoque conmigo, desparrama, dijo el nazareno. Por eso odio a los indiferentes. Porque con sus medias tintas, sus no confrontaciones, sus tolerancias a lo que dé lugar, ellos cooperan al mal. Por eso odio a los indiferentes. La pereza, la inacción o la cobardía son los ingredientes de ese alimento que venimos consumiendo desde hace años en nuestra región y en nuestra iglesia. Y esto debe terminar. Porque en esta vida, que no es otra cosa que un peregrinar hacia la otra, se nos pedirá cuenta no sólo de lo que hemos hecho, sino de lo que hemos dejado de hacer. Por eso, odio a los indiferentes. Pero a su vez, amo a los intransigentes, a quienes se levantan con el orgullo de rebelarse contra el sistema de lo políticamente correcto, de lo académicamente correcto, pateando el tablero de los mercaderes. Amo a los intransigentes que sienten, lloran y gozan el verse contrariados por su propia fe, padeciendo algo por el nombre de Cristo. Amo a quien se sabe distinto del mundo y que no teme morir de pie, cara al sol, ante las habladurías de los pusilánimes y las inacciones de los prudentes de siempre. Por eso amo a los intransigentes. Por eso Dios mismo los ama. A los que no transigen, a los que no negocian su fe por un plato de lentejas, a quienes apuestan al sí sí y al no no del Evangelio, a quienes gozan de ser católicos e hijos de sangre española, y no temen desafiar los molinos del mundo y sus acomodos. Por eso odio a los indiferentes y amo a los intransigentes, porque creo que estos son los mismos sentimientos de Cristo Jesús, como decía San Pablo. Porque vivir, quiéranlo o no, quiere decir tomar partido. Por eso amo a los intransigentes. Agradezco la invitación de la Universidad Pontificia Bolivariana en la persona del doctor Camilo Gálvez, encargado de posgrados, y también agradezco a Dios por haberme permitido visitar este país hermano de Colombia. Desde ya, muchas gracias.